Shalom. Bueno, nuevamente estamos aquí en este bello y hermoso Shabbat, en este día número 49 de la cuenta del Omer, séptima semana, por fin. Por ahí alguien me escribía y decía, ¿cómo se va el tiempo? Concluimos, terminamos este conteo, bendito sea Yahuh, como decimos ahí en las fiestas, que nos permite llegar hasta esta temporada. Hasta este tercer mes, cuánta gente vemos a diario en las noticias que se mueren no solo de COVID, que se mueren asesinados, que se mueren por alguna enfermedad, accidentes, etcétera. Y Yahuh nos ha permitido a usted y a mí llegar hasta este momento. Estamos en el tercer mes de este año. Y este tercer mes nos ha dado un bello mensaje. El conocimiento y la sabiduría de Yahuh estén sobre aquellos que la Ruach levante para recolectar provisión para los tiempos de angustia. Ay, vienen tiempos de angustia. Hay algunos de nosotros por ahí en nuestros países, nos dicen ya estamos saliendo de esta pandemia. Algunos dicen es el inicio. Algunos todavía no llegamos a los picos. Pero esta pandemia yo creo que a la mayoría, a la gran mayoría de nosotros nos pescó desprevenidos. Por ahí recuerdo cuando empezaba la pandemia esta. Y andábamos en el grupo de gente ahí en Honduras, todos preocupados. A muchos de ustedes les tocó que les llegaran por ahí recetas para subir las defensas. Yo compré test para subir nuestro sistema, hacer una limpieza y subirlas, tener limpio el sistema inmunológico para que pudiera reaccionar de manera correcta. Después por ahí empezamos a ver casos cercanos a nosotros en los cuales se fue dando esta enfermedad del COVID. Y aún no termina. Llegó para quedarse. Es una enfermedad que llegó para quedarse. Simplemente nosotros tenemos que aprender a vivir en esta nueva realidad, en este nuevo comienzo. Es el final, como dice esta paracha, es el final de un ciclo, es el final de un tiempo, pero es el inicio de otro. Estamos en la paracha número 10, la paracha que lleva por nombre Miketz al final. Y la encontramos en Bereshit, capítulo 41, verso 1, al capítulo 44, verso número 17. Al final, cuando veía esta imagen, ver ahí al fondo la luz, ver al final, ¿qué hay al final? Quiero que me acompañe a leer, vamos a leer Bereshit, capítulo 41, verso 1, que es el verso con el que comienza la parachá. Dice, y aconteció que al final de 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Faraón está teniendo un sueño y creo que es una de las historias más conocidas. Tiene un sueño, no hay quien se lo interprete. Llama a los sabios, ninguno de los sabios, ninguno de los magos de su reino puede interpretárselo. Y por ahí se acuerda el copero de Faraón, de Joseph. Dice, yo me acuerdo cuando me porté mal y entonces había un hombre por ahí, un hebrí que estaba en la cárcel y él me interpretó un sueño. Y mandan traer a Joseph y Joseph sale a una nueva normalidad porque él no está acostumbrado a nada de esto. Cuando uno lee, le recomiendo que lea el libro de Yashar, es un libro que no contradice la Torah, hay que leerlo con cuidado porque... puede haber cosas que no estén totalmente apegadas, pero nos da la oportunidad de ver un panorama un poco más amplio. Hay historias que vienen un poco más amplias en el libro de Yashar. Y cómo Joseph es llevado, es puesto como un segundo de Faraón. De ser un cuidador de la cárcel, Yahuh empezó a trabajar en él, así como ha trabajado en cada uno de nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Podemos decir que a lo largo de esta pandemia, pero yo creo que ha sido a lo largo de toda nuestra vida. Él nos ha ido preparando y nos ha puesto capas de túnicas de colores, nos ha puesto túnicas de mangas largas, nos ha puesto túnicas de rayas, como la queramos interpretar, que han venido a cambiar nuestra vida. resulta que Joseph interpretó este sueño, y el sueño de Faraón era que iba a haber 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, 7 años de abundancia y 7 años en los cuales no iba a haber ni qué comer. Y resulta por ahí que los hermanos de Joseph, Jacob, está con sus hijos y les dice que vayan a buscar alimento a Misraim. Entonces, después de que sus hijos van, se queda Shimón y ellos regresan. Vamos a continuar leyendo el capítulo número 43. Acompáñenme a leer el verso número 1. Dice: y el hambre era grande en la Eretz. Ayer nos decía por ahí el rabino y decía que realmente nosotros no hemos estado pasando hambre. Yo no he pasado ninguna hambre en este tiempo. Bendito sea Yahú que ha provisto. Y yo creo que muchos de nuestros hogares hemos provisto. No hemos pasado las hambres que nos imaginamos cuando pensamos en el fin del mundo. Nosotros, Yahú nos ha tenido cuidados, nos ha permitido comer. Hay gente que quizá la ha visto mal, pero tampoco, bueno, al menos yo no he visto noticias de gente que se esté muriendo ya de hambre porque no tiene que comer. La hemos pasado, quizá sí, quizá haya gente que se haya endeudado, quizá haya gente que... Pero de una o de otra manera, Yahú ha traído alimento. Jacob está con sus hijos y dice, el hambre es grande. ¿Qué es el hambre grande? Yo puedo pensar en las escrituras, en la Torah, como un libro de historias, como un libro que cuenta historias, por ahí decía alguien, maravillosas, algunas historias muy crudas, algunas historias de lucha, algunas historias de gente que podríamos verla como una historia de villanos, del bueno y el malo. Pero el día que yo logro aplicarla a mi vivir, no al vivir de los demás, sino a mi propia vida, entonces la Torah cobra sentido. Entonces este Sefer ya no es un libro más, ya no es un bestseller, ya es mi historia. Y ayer nos hablaban sobre Moab. ¿Usted recuerda cuál era el valor numérico de Moab? Moab se escribe con una Mem, una Bab, una Aleph y una Bet. Y tiene un valor numérico, estas letras, su valor es 40, 6, 1 y 2 respectivamente. Y tiene un valor numérico de 49. Y nos hablaban de la Megilá de Esther, que se lee en este tiempo. Y resulta que de Ruth. Y resulta que cuando nosotros conocemos la historia de Ruth, nos narra la historia de una mujer con su esposo que salió de Betlehem, de la casa del pan, y se fue a Moab. Y ahí en Moab habitó 10 años. Moab tiene un valor numérico de 49 por 10, nos da un valor de 490. Y Belén, o sea, conocido como Belén, tiene un valor de 490. Belén significa casa del pan. La casa del pan. Esta casa del pan de la cual esta mujer salió. ¿Cuántos de nosotros hemos salido de la casa del pan? Pero realmente, ¿qué significa o qué puede representar para mí esta casa del pan? Yo no necesito ahorita ningún pan. Podemos decir algunos que tenemos comida en el refri, que tenemos nuestra fruta. Por ahí alguien me mandaba ya desde ayer una bella imagen de su mesa con su fruta. Hay una personita por ahí que siempre le digo que solamente me antoja su comida. Y yo no tengo necesidad de regresar a Belén porque yo tengo alimento en mi casa. Ayer nos comparaban y nos decían, ¿cuál es la razón por la cual Betlehem, siendo la casa del pan, Naomi y su esposo tienen que salir de la casa del pan? ¿Cuál es la razón por la que usted y yo salimos de la casa del pan? Fíjese que este 490, esta casa del pan de la cual nosotros salimos, está relacionada con lo que nos dice Matityahu capítulo 18, verso del 21 al 22. Dice: entonces se acordó Kefa y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Yahshua le dijo, No te digo hasta siete, sino aún 70 veces 7. Quiero que multipliquemos 70 por 7 y nos da 490. ¿Cuál es la casa del pan de la cual nosotros hemos salido? ¿Y cuál es ese pan que nos ha faltado a lo largo de nuestra vida? Ese pan, esa casa del pan de la cual hemos salido, es el perdón. El pan que hoy en día nos hace falta es el perdón. Y esa falta de perdón es lo que nos ha hecho que nosotros tengamos divisiones. El no poder perdonar a los demás. Cuando analizamos la historia de estos hermanos, estos dos hermanos, estas 12 tribus, estos hijos de Jacob, vemos cómo había una envidia entre ellos. Yo no me imagino cómo se siente un hijo al saber que otro es el predilecto. ¿Y cuánto daño hacen los padres al mostrar una predilección por un hijo sobre otro? ¿Cuánto daño hace en la vida de un hijo el darse cuenta que su mamá, que su papá sienten una preferencia por otro y no por él? ¿Y cómo se siente un hijo del que sienten preferencia? O sea, este hijo del cual sentía preferencia, Jacob sabía que su papá, que era el consentido de su papá. Jacob sabía que él era, que si él decía algo, su papá, pues, hoy lo escuchaba. ¿Hasta dónde, como hemos visto, Joseph se aprovechó de eso? ¿Hasta dónde los hermanos de Joseph actuaron por envidia contra él? Y Joseph tuvo que pasar por un proceso para llegar a poder perdonar a sus hermanos. Fíjese que estos hermanos de Joseph, los hermanos de Joseph están yendo a traer pan. ¿Qué pasa la primera vez que van y traen el pan? Él les da el pan y no se los cobra. Sin embargo, se queda con uno de ellos. Él es como si les estuviera otorgando un cierto perdón, pero no total. ¿Qué es el perdón? Usted se ha preguntado, nos hemos preguntado, ¿qué es perdonar? ¿O cómo podemos ver nosotros el perdón? Es bien fácil decir, te perdono. Yo no sé qué sea más complicado, si pedir perdón o perdonar. Yo creo que perdonar es más difícil que pedir perdón. Es fácil pedir perdón y decir, ay, sorry, lo siento, perdóname, discúlpame, y vamos a hacer como que nada pasó. Cuando yo soy el que hago. Y a veces vienen y me piden el perdón. Vienen y me piden, ¿sabes qué? Ya veis, perdóname porque lo que hice no estuvo correcto y me puedes perdonar. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho, sí, perdón, sí te perdono, no hay ningún problema? Pero no perdonamos. Actuamos como Joseph, que les da a sus hermanos pan, pero deja uno. Ahí dicen, te perdono, pero que te peguen. Eso fue lo que hizo Joseph. Joseph les dijo, los perdono, pero que les peguen. Los perdono, pero déjenme aquí a Shimón y vayan y tráiganme a Benjamín. Vayan y tráiganme a Benjamín. Un día escuché una frase que refleja exactamente lo que es el perdón. De esa frase dice, el perdón es la fragancia con que la flor perfuma el talón que la destroza. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de que después de que nos hacen algo, realmente que esa fragancia perfume a los demás? Joseph pasó por un proceso y está a punto de demostrar realmente si en él hay perdón o no hay perdón. Vamos a seguir leyendo los versos de esta paracha. Dice, y aconteció que como acabaron de comer el trigo que trajeron de Misraim, les dijo su padre, vuelvan y compren para nosotros un poco de alimento. Y dijo Yahudá diciendo, aquel hombre claramente nos advirtió, no verán mi rostro sin su hermano con ustedes. Jacob está después de que ya le llevaron el pan, después de que ya se alimentó, se acuerda de que ya se le acabó el alimento. Y quiere que vuelvan a ir, pero dicen, no, no podemos ir si mi hermano no va con nosotros. Dice, si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos. Porque aquel hombre nos dijo, no verán mi rostro sin su hermano con ustedes. Y dijo Israel, ¿por qué me hicieron tanto mal declarando al hombre que tenían un hermano más? Ellos respondieron, aquel hombre nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela, diciendo, ¿vive aún su padre? ¿Tienen otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras, ¿podríamos nosotros saber qué diría? ¿Hagan venir a su hermano? Entonces Yahudá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos y iremos para que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. Y yo respondo, a mí me pedirás cuentas de él. Si yo no lo traigo de vuelta y lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable todos los días. Que si no nos hubieras detenido, cierto ahora hubiéramos vuelto dos veces. Entonces Israel su padre le respondió, pues que así es. Háganlo y tomen de lo mejor de la Eretz en sus vasos y lleven a aquel hombre un presente, un poco de bálsamo y un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomen en sus manos el doble del dinero y lleven en su mano el dinero devuelto en las bocas de los costales. Quizá fue hierro. Tomen también a su hermano, levántense y vuelvan a aquel hombre. Y él es la forma bilétera de Elohim Shaddai. Elohim Shaddai les dé misericordias delante de aquel hombre y le suelte a su hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, que lo sea. Cuando leía estos versos, veía a un Jacob que no quería soltar algo. Y cuando yo pensaba en lo que a nosotros nos pasa, ¿y por qué no perdonamos? Es exactamente lo que le está pasando a Jacob. Jacob está aferrándose a algo. Y es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos aferramos a eso que nos hizo daño. No perdonamos porque van a decir que somos débiles. Estas son algunas de las causas por las cuales nosotros no perdonamos. Nosotros no perdonamos porque nosotros decimos, si yo perdono, van a decir que soy una persona débil. A Jacob le había sucedido un daño. Había perdido a uno de sus hijos. Le quedaba el más pequeño de los hijos de Rachel. Rachel tuvo a Joseph mayor y a Benjamín. Joseph desaparece y queda Benjamín. Jacob quiere comida, quiere el perdón. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos perdón. Sin embargo, no queremos soltar lo que tenemos. ¿Por qué no lo soltamos? Porque el daño que nos hicieron fue muy fuerte. ¿Usted se imagina a Jacob cómo se debe haber sentido en el momento en que perdió a su hijo, a Joseph? Jacob pierde a Joseph y no quiere volver a sentir lo mismo. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros no perdonamos porque no queremos volver a sentir el daño que nos hicieron. Entonces preferimos quedarnos con eso guardado. Por temor a ser lastimados. Nos hicieron. Y prefiero dejar de hablarle a la persona que me lo hizo porque tengo miedo de que me vuelva a herir. Porque tengo miedo de que me vuelva a hacer lo mismo. Lo peor es cuando no lo hacen una, dos y tres veces. Entonces ya sabemos que es una conducta repetitiva y nos negamos a perdonar. Pero sobre todo porque no podemos olvidar el pasado. Porque estamos tan atados a eso que no queremos soltarlo. Exactamente esto es lo que le pasaba a Jacob. Jacob estaba aferrado a ese pasado. Y hasta el momento pacto en el cual él dice, lo que dice el verso 14, dice, al final dice, y si he de ser privado de mis hijos, que lo sea. Hasta que yo no confíe totalmente en Yahoo, hasta que yo no confíe totalmente en que lo que Yahoo está haciendo en mi vida, realmente es obra de él, realmente yo haya una emuna en mi vida, hasta entonces es cuando yo voy a soltar. ¿Sabe una cosa? Cuando yo no perdono, me hago más mal a mí mismo que al otro. Puede ser que la otra persona ni se entere de que yo me estoy muriendo, ni se entere de que yo estoy sumamente enojado por lo que pasó, ni se entere de que cuántas veces nos han dañado o nos han hecho algo sin querer. Y yo guardo tanto rencor y la otra persona ni se acuerda. Y cada vez que puedo o cada vez que pasa algo, recuerdo ese momento. Pero lo recuerdo yo. Pero me estoy dañando yo. Pero todo es hacia adentro. En lugar de dejarlo salir, en lugar de soltarlo y de decir que sea lo que sea. Que sea lo que Yahoo quiera que sea. ¿Cuándo logramos nosotros perdonar? ¿Sabe cuándo logramos perdonar? Cuando soltamos. ¿Sabe que la única vez, o el momento en el cual se menciona Beit Lehem, la casa del pan, en la Torá, es cuando habla de la muerte de Rachel? Acompáñeme a leer Bereshit 35:19. Dice, así murió Rachel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Beit Lehem. Rachel fue sepultada en la casa del pan. ¿Cuándo fue libre Benjamín? ¿Cuándo tuvo vida Benjamín? Vida física al morir Rachel. Usted recuerda que Rachel es la madre de Benjamín y de Joseph. Y Rachel muere al nacer Benjamín. Cuando Rachel muere, le da vida a Benjamín. Cuando Jacob está dispuesto a morir a él mismo para dejar salir a Benjamín, es cuando hay unidad entre los hermanos. ¿Cuándo nosotros logramos perdonar? Cuando morimos a nosotros mismos. Y esa imagen que le puse ahí de esa mujer abriendo sus brazos, es una mujer que tiene libertad. Es una mujer que ha alcanzado la libertad porque ha logrado perdonar. Rachel muere para que Benjamín salga. Benjamín es ese hermano que hacía falta para que se restaurara la unidad entre los 12 hermanos. ¿Qué nos falta a nosotros para que se restaure la unidad? ¿Sabe cuál fue el nombre de Benjamín que le puso Rachel? Rachel cuando muere, cuando está dando a luz a Benjamín, le pone Ben-Oni. Y Ben-Oni significa hijo de mi dolor. Cuando nosotros nos hacen daño, nosotros sentimos que es un dolor el que tenemos. Y ese hijo de nuestro dolor no lo queremos soltar. Y no queremos morir porque decimos, esto es mío, esto me pertenece. Y Jacob le pone hijo de mi mano derecha. Cuando nosotros decidimos cambiar ese dolor, la mayoría de la gente es derecha. Y la mano derecha es la que más nos ayuda. La mano derecha, a los que son derechos, les ha tocado lastimarse. Yo tengo como 3 días que traigo esta mano un poco lesionada. Y sobre todo en las noches me tengo que poner una muñequera. Es complicado dormirse. Digo, ya me despido. Si estoy hablando con alguien por el celular, me despido porque digo, ya me voy a poner la muñequera porque sin esta mano me cuesta mucho hacer las cosas. Aquellos que se han fracturado la mano, cuesta mucho hacer las cosas sin la mano derecha. Igual, los que son zurdos y se fracturan la mano izquierda. Es una mano de la cual nosotros dependemos. ese dolor, nosotros tenemos que dejarlo salir de nosotros y morir a nosotros mismos para dejar ir ese dolor. Y necesitamos también que nuestra mano derecha actúe y vaya y logre la unidad entre los hermanos. Fíjese que yo me encontré un proceso para que nosotros podamos llegar a la unificación. ¿Sabe cómo empieza ese proceso? A nosotros nos dañan. Resulta que por ahí alguien nos hizo daño. Alguien vino, nos hizo una mala cara. Vamos a irnos por cosas sencillas, ¿verdad? Alguien vino, nos hizo una mala cara, nos trató mal, habló mal de nosotros. Y ya podemos irnos a cosas mucho más serias, como le hizo daño a alguien físicamente de mi familia, daño a uno de mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos aferramos al pasado. Resulta que nos dañaron, pero nosotros, aún a pesar del tiempo, seguimos aferrados a ese pasado. Dicen que el tiempo cura todo. Pero hay cosas que dicen por ahí, te perdono, pero no olvido. Mientras nosotros sigamos aferrados al pasado, no existe el perdón. Y es difícil, y créame que cuando preparaba esta enseñanza, yo creo que a todos los maestros nos pasa. Los primeros sobre los cuales Yahoo trabaja con las enseñanzas es con nosotros mismos. ¿Cuánto nos cuesta soltar este pasado? Estamos aferrados, aferrados, aferrados y nos quedamos en este pasado. Pero llega un momento en el cual nosotros decidimos dar un paso adelante y soltamos el pasado. Y decimos, hasta aquí llegó. Ya no me voy a estar preocupando y voy a olvidar y voy a dejar las cosas porque Yahoo, si las hizo, si las puso, fue por un aprendizaje que yo tenía que tener. Porque Yahoo algo me estaba enseñando a mí. No era usted al que le estaba enseñando, era a mí a la que le estaba enseñando. Y cuando nosotros soltamos ese pasado, entonces realmente nosotros perdonamos. Hay el verso ese que dice, perdona, en el que está en el famoso Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo lo he perdonado yo a usted? De igual manera me va a perdonar Yahoo a mí. Y qué difícil es porque nosotros queremos que Yahoo nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar. ¿Cuántos Shabbat ha infringido usted? ¿Cuántas veces ha dejado de cumplir Shabbat? Y vamos con Yahoo y le decimos, Yahoo, tú conoces mi corazón. ¿Cuántos Shabbat he dejado de hacer yo? ¿Cuántas veces he cumplido Shabbat de aquí para afuera? ¿Cuántas veces he dejado de guardar fiestas? ¿Cuántas veces he dañado la creación de Yahoo? Pero yo quiero que Yahoo me perdone por eso que he hecho. Sin embargo, yo no puedo perdonar a mi hermano. ¿Cuántas veces deberíamos de perdonar a nuestro hermano? 70 veces 7. 70 veces 7 tengo que perdonar a mi hermano. Y una vez que lo perdone, entonces voy a llegar a la unidad. El día que yo logre perdonar a mi hermano, ese día yo llegaré a la unidad. Podré decir, hemos llegado a la unidad. Ya no somos 12, ya somos Israel. Ya Joseph me está dando de ese pan. ¿Cuál era el pan que Joseph les daba? El perdón. Fíjese que le vuelvo a recomendar leer Yashar. Y en Yashar se narra un poco más ampliamente cómo es el reencuentro de Joseph con sus hermanos y cómo hay ahí una lucha entre que le suelten a Benjamín, que Benjamín se va, que se... Entonces, ¿cuántas veces luchamos nosotros en lugar de buscar llegar a estar unidos con nuestros hermanos? En lugar de buscar llegar a esa, realmente a esa unidad que Yahoo quiere. No perdonamos, nos aferramos al pasado. No queremos dejar ir a Benjamín, que es el que va a llegar a unir a esos hermanos. Curiosamente, por casualidad, ¿Creen las casualidades? ¿Verdad que no? No existen las casualidades. Yahoo dejó todo perfectamente escrito en un libro. Yo creo que para cualquiera de nosotros sería complicado. Yo admiro mucho a los escritores de telenovelas, de películas, cómo van o cómo tienen que ir hilvanando a los personajes, y son 30, 20, 40. Imagínense Yahoo que tiene que hilvanar y tiene que decir, en el año 2020 va a haber una persona dando una enseñanza y la hermana Adriana, la hermana Mayra, la hermana Allison, la hermana, van a estar viendo esa enseñanza, pero a una de las hermanas le va a hablar su esposo en ese momento y ir hilvanando todos los personajes. ¿Cuántos personajes en su historia ha habido? Y Yahoo los hilvanó todos. Y Yahoo no se le olvidó que yo había conocido a una persona hace 10 años y que quizá hoy me la estoy volviendo a topar. Yahoo tiene todo perfectamente planeado. Y esto que pasó con los hijos de Jacob es lo mismo que pasa en nuestra vida hoy en día. En nuestra vida hay una lucha y no queremos soltar cosas y no queremos dejar ir a Benjamín. Benjamín es el que está en una de las casas. Benjamín está en el reino del sur. Joseph está en el reino del norte. Ahí sí, déjenme nomás lo confirmo porque siempre los confundo. Reino del... No. Si no mal recuerdo, el reino del norte... El reino... Benjamín está en el reino... del sur, y Joseph está en el reino del norte. Entonces, Joseph tiene que reunirse nuevamente con su hermano. La casa de Israel tiene que volver a reunirse con la casa de Yahudá. Unos están aferrados y no quieren soltar eso en lo que han creído, eso que los hace fuertes, eso por lo que han luchado. A Judá se le fue confiado el guardar la Torá, y entonces Judá está aferrada y está abrazada y no la quiere soltar. Y a la casa de Israel está aferrada y no quiere soltar la Ruá. Y dice, solamente con eso tengo. Tiene que haber una unidad entre los hermanos. Mañana se presentarán dos panes que aún están separados. ¿Cuándo será el día que nosotros logremos llegar a la unidad de esas tribus? A la unidad de ese pueblo. A la unidad que ya está, el semen de Abraham ya está en toda la tierra. Ya yo hoy no puedo decir yo soy 100% judía, ya no puedo decir yo soy 100% de Esav, ya no puedo decir soy 100% de Ismael. Toda la sangre ya está en toda la tierra. ¿Cuándo será el día que lleguemos a la unidad? Fíjese que ese día sucederá lo que dice en Tehilim 133. Dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, igualmente en uno. Cuán bello es estar todos juntos en unidad. ¿Cuántos extrañan estar celebrando Shavuot juntos en la Tehilá? ¿Cuántos han extrañado los que pueden ir allá, estar cada Shabbat en unidad? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Yahú bendición y vida eterna. Yahú envía la bendición y la vida eterna sobre aquellos que logran llegar a la unidad. ¿Cómo lograremos llegar a la unidad? Perdonando. Perdonando a los demás para poder sanar yo mi propio ser. quiero cerrar con esta frase. Es una frase que hace mucho escuché. Dice, quien no puede perdonar a los demás, rompe el puente que él mismo debe cruzar. Todos necesitamos ser perdonados. Todos tenemos necesidad de perdón. Todos necesitamos del pan. No le niegue el pan a nadie. Perdone para que pueda llegar a la unidad. Perdonemos todos para poder llegar a la unidad. Estamos en el mes número 3. Que el conocimiento y la sabiduría de Yahú estén sobre aquellos que la Ruach levante para recolectar provisión para los tiempos de angustia. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenas tardes.